Radio Coligüe presenta.
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética.
Entre Cañas, un programa de filosofía en donde no nos hacemos los idiotas. Lo somos.
Muy buenos días, audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos estén escuchando. Acá estamos con el licenciado Lucas Verduga Santillán, que ayer ha cumplido 25 años de matrimonio. Felicitaciones, Lucas, bienvenido.
Muchas gracias, Gerardo. Una alegría estar aquí nuevamente en Entre Cañas. Edición especial, coronavirus.
Coronavirus 2, porque tuvimos la semana pasada la entrega del primer coronavirus, que pensábamos que iba a ser una edición especial, se hizo medio largo, así que decidimos hacer otra y posiblemente otra, abordando esta vez, Lucas, temas relacionados quizá más a la cuestión política, política económica social, de esta situación de clausura, encierro, le dicen algunas, guardado y cuidado, dicen otras, motivado por la pandemia del coronavirus. Y tengo una pregunta para hacerte, Lucas, ya aquí mismo, en relación a lo que has investigado de Platón, sabiendo que eres experto en el tema de la República, propuesta por Platón como modelo político, esto de estar encerrados y comunicados solamente a través de medios virtuales, de hecho, en este momento este programa lo estamos haciendo por Zoom, yo te veo en una pantalla, ¿esto nos hunde más en la caverna de Platón o nos saca afuera de la caverna de Platón?
Bueno, gracias por la pregunta, Gerardo. En este programa, aclaro antes, tenemos la tendencia a hacer como soliloquios o simposios y uno toma la palabra y, bueno, presenta su punto de vista, luego el siguiente, y esta es una manera de hacer el diálogo filosófico, porque si no, si vamos entrecortando, a veces las ideas no se terminan de cerrar, así que paciencia a la audiencia, agradecerte, Gerardo, que moderes el tiempo de habla y vamos conversando. La verdad que vos sabés que yo tengo una debilidad especial por Platón, sobre todo por República. Lo he trabajado muchísimo y es impresionante porque cada vez y en diversas situaciones, como suelen hacerlo las grandes obras, me toca muy de lleno y siento que Platón está hablando exactamente de lo que nos sucede. En este caso, la alegoría de la caverna, uno de los textos más trillados, leídos, traducidos, presentado en todas las introducciones a la filosofía, muchas veces mal interpretado, sigue teniendo una profundidad y implicancias potentes en relación a lo que nos pasa. Para los que quizás no están muy cercanos a la alegoría de la caverna, siempre hay que volver rápidamente a hacer un repaso de esta imagen muy simple que presenta Platón en los libros centrales de República, que nos habla de unos prisioneros que están atados de pies y manos desde niño en el fondo de una caverna, en donde solo pueden observar al fondo, la pared del fondo de esta caverna, por detrás de ellos una suerte de paredilla que podemos pensar en el teatrino de los titiriteros, que está justo enfrente de un pasillo por donde pasan ciertos personajes transeúntes, transportando sobre palos distintas figuras, figurillas, estatuillas de objetos, personas, árboles, y por detrás de la paredilla y de estos extraños caminantes hay un fuego prendido. La luz de este fuego se proyecta sobre estas figuras que generan las sombras en el fondo de la caverna, y esto es lo único que los prisioneros pueden ver. Y Platón va a decir, en boca de Sócrates, que estos prisioneros y esta situación representa a la naturaleza humana. Es decir, todos nosotros somos estos prisioneros encadenados de pies y manos que solo observamos la sombra de ciertas estatuillas que son a su vez copias de las cosas en sí, que están por fuera de la caverna. Y con esta imagen está planteando lo que entendemos por estos dos ámbitos, el ámbito de las cosas sensibles y el ámbito de las cosas suprasensibles, ideales, es decir, el ámbito de las ideas. Todo esto, por supuesto, que tendríamos que desarrollarlo ampliamente, pero la imagen creo que nos muestra que estamos alejados de lo más real y verdadero. El símil de la luz, ¿no? Porque Platón, para llegar hasta la alegoría, primero habla de la analogía del sol, el símil de la línea, la alegoría de la caverna, nos habla de cómo tenemos que ir de lo más oscuro a lo más claro, del nivel de conocimiento más escaso al mayor nivel de conocimiento, y relaciona nuestros sentidos y el mundo sensible, este mundo en el que nos desarrollamos, con la parte más oscura de la caverna, y el mundo de las ideas con la claridad del pensamiento. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estos caminantes que transportan estatuillas? Haciendo una interpretación rápida, esos caminantes son los políticos, los poetas, los sofistas, todos aquellos que de alguna manera construyen conceptos en el orden de lo simbólico que se reflejan hacia la sociedad y conforman la cultura en la cual nos desenvolvemos.
Lucas, si me permitís interrumpirte, tenemos acá dentro de la caverna como dos realidades. Una es la que está proyectada contra el fondo de la pared, que son las sombras de las cosas, que sería la otra realidad, de las cosas concretas que son transportadas entre el fondo de la pared y la fuente luminosa. Y estas cosas que transportan los poetas, los políticos y demás, ¿esas cosas ya son ideas?
No, esas cosas son opiniones. Y el máximo anhelo en este ámbito es llegar a lograr opiniones verdaderas. Porque a partir de poder construir opiniones verdaderas, es decir, figurillas, modelos, paradigmas que se asemejen a lo real y a lo que es, las sombras que proyecten luego van a ser más reales y verdaderas. En el símil de la línea, Platón adjudica a estas dos realidades, como usted bien dice, dos estados del alma. El más bajo es el de la imaginación o eikasía, y el de los objetos, las estatuillas, lo que son las cosas, que en este ámbito son los originales, lo va a llamar creencias. Pistis es el término griego. Entonces, estos objetos son la base de aquello en lo que creemos, nuestras creencias. Y esto es muy importante porque este es el ámbito cultural en el que nos desenvolvemos y el que no cuestionamos. Entonces, en esta situación de pandemia, tenemos no acceso a las cosas tal y como son, sino a unas construcciones simbólicas, representaciones, que nos están diciendo cómo las cosas son.
Entonces, Lucas, si me permitís nuevamente la interrupción.
Por supuesto.
Hay otro ámbito, que es el de afuera de la caverna, el exterior, que hoy no vamos a abordar, sino que lo abordaremos el día en que hablemos de Platón. Pero lo interesante de todo esto que estás diciendo es que nosotros en realidad, en nuestra vida cotidiana, en esta realidad pandémica en la cual estamos viviendo, continuamos dentro de la caverna y nos estamos moviendo con representaciones, con creencias, con opiniones verdaderas dentro de la caverna. Es decir, la construcción que nosotros hagamos ahora, la construcción en cuanto a representación de mundo que nosotros hagamos ahora, forma parte de este ámbito interno de la caverna, ¿es así?
Correcto, sí, es así. Y estas opiniones, se aspira a que sean opiniones verdaderas, y para ello hace falta someterlas al diálogo, ¿no? Al proceso mayéutico, para ver cuáles de ellas se sostienen y podemos llegar a un acuerdo, que son verdaderas en este ámbito de la creencia, y cuáles tenemos que desechar porque evidentemente llevan a contradicción. El virus que se había expandido y diseminado por el planeta antes que el coronavirus era el virus de las noticias falsas, ¿no? El virus de conspiraciones paranoicas, el virus de la xenofobia y el racismo. Una serie de valores manipulados que nos estaban convirtiendo en una sociedad que decide y se mueve por esos valores. Cuando la verdad queda tan lejos, cuando nos confunden permanentemente, cuando nos informamos por redes sociales en donde ni siquiera sabemos el origen de esa información, pero la tomamos por verdadera, y a partir de eso reformulamos nuestra opinión y vamos en este lodazal de confusiones tratando de decir nuestra verdad, realmente estamos en una situación bastante triste y deplorable, va a decir Sócrates, bastante patético, y que de ninguna manera uno puede querer estar allí. ¿Qué pasa? Cuando el filósofo empieza a hacer preguntas, empieza a meter el dedo en la llaga, empieza a hacernos ver que nuestra situación es precaria, lo que sucede es que el resto de la sociedad, en la imagen de la alegoría, el resto de los prisioneros, si alguien quiere liberarlos, lo que hacen es que lisa y llanamente lo asesinan. Porque no queremos librarnos de las cadenas, porque la sensación que tenemos en un primer momento, cuando giramos la cabeza y vemos hacia algo más real y verdadero, es confusión, ¿no? Es aporía, es tomar conciencia de nuestra ignorancia, que muchos no quieren asumir. Entonces se aferran a eso que dice Facebook, a eso que dicen los medios, se llegan a decir cosas tan absurdas como que el coronavirus es una estrategia del gobierno de turno para llevar el país a la pobreza y expropiar empresas, y hay gente que lo escucha, que lo repite, y un poco eso es lo que está presente, potenciado en este momento, pero que desde hace mucho tiempo es la manera en que nos desenvolvemos a nivel social, es decir, en este ámbito en donde no buscamos la verdad, sino que estamos embuidos en una serie de opiniones, tradiciones, mandatos, creencias, cosas que nos imponen, modas.
Entonces, Lucas, para más o menos ir viendo si comprendo, y antes de nuestra pausa intermedia, lo que nosotros manejamos en el ámbito de la caverna, es decir, en nuestra vida cotidiana, según lo que decís, son verdades, pero no son verdades absolutas, sino que son opiniones verdaderas. El problema está entonces cuando consideramos a esas opiniones como verdades absolutas, porque es ahí donde nos transformamos en fanáticos y en creer que el otro nos está atacando en la medida en que no piensa exactamente igual que nosotros, y que obviamente nuestra visión de mundo es la única verdadera y la otra es totalmente errada, por lo tanto posiblemente estén pergeñando alguna maldad o estas cosas que vos describías recién.
Exactamente.
Y en este contexto, también cuando leemos en la sopa de Wang, por ejemplo, diferentes opiniones de diferentes filósofos, habría que entenderlo así también como opiniones verdaderas. Digo esto porque algunos comentarios de estudiantes, y este programa lo estamos haciendo también para estudiantes principalmente, algunos comentarios de estudiantes son como, bueno, pero Byung-Chul Han dice que el capitalismo de esto va a salir fortalecido, y Laszlo Zizek dice que se da la posibilidad de que se instale un comunismo, un nuevo comunismo. ¿Quién tiene razón? En realidad, en un contexto de caverna, los dos tienen razón de alguna manera, y los dos esgrimen y fundamentan, argumentan, a favor de opiniones verdaderas. El problema es cuando se corta el diálogo, y cuando se deja de reconocer en el otro algo de verdad también, y cuando se cree que la única verdad la tiene uno solo, y el otro está totalmente en el error, por lo tanto miente, conspira, y todo ese tipo de cosas.
Diste en la tecla, Gerardo, creo que ese es el principal mal de nuestros tiempos, aquello que se ha dado en llamar la grieta, no es más que una forma de generar opiniones que se establecen como verdad, y uno está de un lado o del otro. Nuevamente Platón, en la alegoría con una maestría absoluta, lo que invita es, primero, a soltarnos de las cadenas, poder girar el ojo del alma para observar y tomar conciencia que aquellas sombras que tomábamos como lo verdadero son las copias de ciertos modelos construidos. El siguiente paso va a ser observar esos modelos construidos y a partir de preguntas y respuestas, esto es, a partir de pensar sobre esa construcción, ver simplemente si estamos de acuerdo o no. Ni siquiera es adjudicarles verdad o mentira. Es poder analizar con el pensamiento aquellas construcciones o modelos a ver si son sólidas o si de por sí se caen porque caen en contradicciones. Entonces, podemos tomar a Zizek y lo tenemos que tomar como una construcción, como un modelo, como una presentación, como una estatuilla, y analizarlo, preguntarnos a ver qué nos parece. Y esto siempre es en un colectivo, ¿no? Es en un diálogo, uno solo no lo puede hacer, hay que escuchar voces, hay que escuchar posturas opuestas, divergentes, hasta que podemos decir, ¿sabes que en esto creo que sí hay razón? Y eso lo tomamos como una hipótesis que en principio es bastante sólida. Así que eso es filosofar y sobre eso consiste nuestra tarea.
Lucas, te invito a que vayamos a la pausa musical que solemos hacer a más o menos mitad del programa. Y volvamos luego a continuar con este diálogo que acabas de proponer con estos filósofos que tienen diferentes opiniones verdaderas. No sin recordar que estás escuchando Entre Cañas, que es un programa de filosofía de Radio Coligüe. Se dobla pero no se quiebra, en el 93.1 de tu dial, y posiblemente dentro de poco por streaming. Vamos a la pausa musical y regresamos inmediatamente.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Estaba tieso, bajo control.
Estás escuchando Radio Coligüe, la radio del Instituto de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes. Un espacio para pensar y debatir acerca de la educación pública. Radio Coligüe, se dobla, pero no se quiebra.
Bueno, ya estamos de regreso con Lucas Verduga Santillán y Gerardo Bechinger, quien les habla en Radio Coligüe, en el programa Entre Cañas, que es el programa de filosofía del 93.1 de tu dial. Radio Coligüe es la radio del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, Instituto de Formación Docente, en el cual podés estudiar las carreras de maestro o maestra de primaria o profesor de enseñanza primaria, y también los profesorados de enseñanza secundaria de matemática, física, química, biología, lengua y literatura. Este programa está pensado para el público en general y también para nuestros alumnos y alumnas de las cátedras de filosofía de las distintas carreras de nivel medio. Lucas, habíamos quedado en el bloque anterior en la caverna de Platón. A propósito, invitamos a quienes nos estén escuchando a leer la alegoría de la caverna. No es tan largo y es posiblemente el fragmento de filosofía más leído en la historia de la humanidad. En la caverna se sostienen diferentes estatuillas. Es como si armáramos esas estatuillas y las consideráramos reales, verdaderas, sabiendo que puede haber diferentes estatuillas respecto a diferentes temas. Esas son las que constituyen las ideas, entre comillas, que no lo son del todo, sino más bien las opiniones, o opiniones verdaderas. Así habías mencionado a Zizek, por ejemplo, podemos mencionar a Byung-Chul Han, que son los más famosos, a Agamben, que actualmente han estado expresándose respecto a la pandemia, y cada uno ha expresado o sostiene de alguna manera una representación de la realidad que nos da esta situación de pandemia y de clausura. Pero todas estas son no otra cosa que opiniones verdaderas. Es decir, ninguno de ellos sostiene una verdad absoluta, y lo importante es saber que lo que digamos no es otra cosa que una opinión verdadera, porque si nos encerramos en la verdad absoluta, o creemos que la verdad absoluta la tiene uno solo, generalmente que es uno mismo y el resto está errado, caemos en el fanatismo y en sostener cosas imposibles, recurrimos a la violencia, etcétera, etcétera. Si te parece, analizamos un poco la realidad en los minutos que nos quedan a partir de las distintas visiones de diferentes filósofos. Off the record me mencionabas también a Hobbes, a Locke, al contrato social.
Sí, en principio, cuando uno piensa en estos artículos, en lo que la filosofía hace, podemos ver que estamos hablando de una opinión, de una postura, pero podemos ir también un poco más allá y decir que el Estado-nación, el sistema económico y la sociedad son también una ficción. También son un modelo que hemos armado. Y en esto pienso en este historiador israelí, Harari, que escribió este libro de Animales a Dioses, que presenta una idea que a mí me cautivó y que es bastante simple, yendo desde lo biológico, pensándonos como animales pertenecientes al género Homo, a la especie Sapiens, hemos podido evolucionar y convertirnos en el eslabón más alto de la cadena trófica en este planeta Tierra, porque pudimos organizarnos en manadas más amplias a partir de construir ficciones. Todo lo humano, dice Harari, es una ficción. Es decir, somos animales gregarios, vivimos en manadas, y los animales pueden construir manadas de hasta 50 individuos, algunas especies 100 individuos. Pero ¿cómo hacer para poder constituirnos en una sociedad más amplia sin matarnos unos a otros? Y entonces nuestra especie pudo construir simbólicamente ficciones a las que les dimos el nombre de dioses, de fuerzas de la naturaleza, ¿no? En el orden mítico religioso que ya hemos avanzado como unidad introductoria en nuestras cátedras, pero también construimos otras ficciones, como ser la jerarquía de poder, como ser la noción de Estado, que empezó siendo una tribu.
Lucas, discúlpame que te interrumpa, quizá para ayudar a nuestros estudiantes. Algunos han leído sobre verdad y mentira en el sentido extramoral de Nietzsche, y lo que estás comentando en cuanto a la construcción de ficciones tiene mucho que ver también con el pensamiento nietzscheano. Es decir, estas ficciones de las que estás hablando son también un poco las ficciones útiles de las que habla Nietzsche. Lo importante es no creer que detrás de los conceptos existe algo en sí, dice Nietzsche, sino que todo esto son construcciones, como vos decías, esta construcción de Estado, esta construcción detrás de lo cual se fundamentan nuestras creencias, no son otra cosa que eso, construcciones hechas por nosotros mismos.
Claro, simplemente eso ya es un paso enorme, porque la mayoría de nosotros, prisioneros en el fondo de la caverna, no nos damos cuenta que son ficciones, lo llamamos realidad. Y quizás una de las ficciones más potentes y fuertes, aquella que está dominando hoy en día la vida sobre la Tierra, es el dinero, ¿no? El dinero como gran construcción simbólica que no tiene una entidad real y que fue la manera en que esta especie encontró para poder realizar intercambios más provechosos, encontrando un objeto al que se le da un cierto valor común para poder realizar las transacciones. Hasta ahí era bastante sencillo. Ahora, el gran problema es que además del dinero, que de por sí es una ficción, hoy tenemos los grandes grupos financieros, los bancos, los préstamos, las deudas, la emisión de bonos, todo el aparato global financiero, que es una ficción tan enorme la que nos domina, que cuando nos tenemos que encerrar todos y estamos todos en casa y nos damos cuenta que para vivir necesitamos comida, abrigo y elementos básicos, y consumimos y compramos solamente eso, pareciera ser que el mundo va a colapsar. Y no es verdad. Esa es otra ficción. Podemos pensar, y esto es lo que dice Zizek, otro modelo, una alternativa de mundo y de sociedad en donde el capital financiero, el dinero, la propiedad privada, y es propiedad privada, es una palabra que enseguida nos pone los pelos de punta, y esto se lo
a
debemos...
A usted, Lucas, a usted, a mí no me pone los pelos de punta. Me refiero a mi
existente calvicie.
Claro. Lucas, ya que lo interrumpo, decías recién, pareciera que el mundo va a derrumbarse, y efectivamente el mundo se derrumba. Lo importante es que no es el único mundo posible. Justamente ahí es donde engancha Zizek diciendo, señores, esto puede ser un golpe mortal para el capitalismo, pero hay otro mundo posible. Es decir, hay la posibilidad de crear otra ficción que no esté basada en los fundamentos de un capitalismo financiero, sino de un nuevo comunismo.
Muy bello lo que decís en cuanto a que cuando algo se destruye o se derrumba, surge o nace algo nuevo, ¿no? Es esta lógica de la vida que hablábamos en el programa anterior, y la palabra comunismo está cargado, pero súper cargado, de un montón de prejuicios, temores, de historia, de connotaciones. ¿A qué se refiere Zizek cuando habla de comunismo? A una lógica de solidaridad y cooperación, ¿no? Marx, que es el padre, ¿no?, de esta teoría, decía algo que es muy simple, que es de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la posibilidad de aportar al bien común y a la sociedad como médico, como especialista en cirugía, y lo puedo hacer, se lo podemos pedir como sociedad. Y si hay otra persona que lo que pueda hacer es un trabajo manual fundamental, como la construcción de las casas, como el arreglo de los automóviles y demás, también se lo podemos pedir. Pero al momento de retribuir, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces la retribución es según nuestras necesidades, no excediendo esas necesidades muy, muy, muy por encima. Y esto cuesta, porque uno dice, bueno, pero surge el tema de la meritocracia, si yo me esforcé más en estudiar, si me preparé más. Y una de las cosas que está por debajo del Estado-Nación moderno es que nos presenta a todos como iguales ante la ley en igualdad de condiciones en cuanto a derechos y deberes. Y lo cierto es que este sistema no es igualitario. No todos tenemos la misma situación. Cizek en su artículo dice, estamos todos en el mismo barco cuando llega la pandemia. Y la respuesta fue, estamos todos en el mar, pero no todos en el mismo barco. Algunos tienen...
Claro, son diferentes barcos, ¿verdad? Exacto, el mar más... de la pandemia es el mismo, claro, diferenciados.
Claro. Entonces, esa desigualdad de base es una línea muy delgada entre empatía, egoísmo, falta de solidaridad, y no es fácil en nuestra lógica, y no es fácil decir esto. Muchos de los que nos están escuchando decir, ¿pero qué está diciendo? ¿No? Yo lo que es mío, me lo gané, es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, y hay que protegerlo. John Locke, que es uno de los filósofos que hablan del contrato social, junto con Hobbes y Rousseau.
Lucas, sí. Antes que te embales con el contrato social, te comunico que nuestra ficción, el tiempo se está acabando. Por lo tanto, te propongo lo siguiente. Abordamos esta temática hoy, hablamos bastante de Zizek. ¿Qué te parece si en el próximo programa, que sería el especial Coronavirus 3, abordamos la cuestión de la realidad que nos toca vivir ahora y una visión desde el contrato social de los modernos, como John Locke y Hobbes, y me gustaría volver a tocar unos minutos nada más el tema desde Platón, quizás ya no desde la caverna, porque esto fue ampliamente ilustrado hoy, sino un poquito desde su teoría política, porque cuando exponías esto del comunismo, hubo algunas cosas que me resonaban a estructuración de la República en Platón. ¿Qué te parece si entonces la semana que viene volvemos sobre esto?
Bien, me parece fantástico. Espero que hayamos aportado un poquito a estos primeros pasos para pensar sobre ciertas cuestiones. Aprovecho para mandarle un saludo a los estudiantes de Biología de Filosofía Primero A, se está formando un grupo muy muy bonito, y a los estudiantes ingresantes de Aluminé, que son más de 80, y que están haciendo un gran trabajo para empezar en esta modalidad virtual, ¿no? Con ellos a todos los estudiantes del país y del mundo, y a los docentes, porque estamos en un baile interesantísimo que es esto de la virtualidad, así que saludos para todos ellos.
Muy bien, Lucas. Yo entonces obviamente me ponen la obligación de saludar a las alumnas y alumnos de Lengua y Literatura, de Matemática, Física, Química, a los de Biología de Primero B también, para que no quede nadie afuera.
Bien.
Y a todos los alumnos y alumnas docentes de este universo que nos toca vivir.
¡Vamos! ¡Chau, chau!
Se nos acabó el tiempo. ¡Adiós!
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a serlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia.